Saludos a todos los hermanos y bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy estamos a 18 de febrero del 2026. Vamos a seguir estudiando la tremenda epístola de Pablo a los Corintios, primera epístola a los Corintios, y hoy entramos a comentar el capítulo 3. Como siempre, la versión que yo utilizo, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, es la mejor traducción que existe en el mundo, muy fácil de entender y además tremendamente fiel, mucho más fiel a los textos griegos que el resto de versiones. Y los comentarios que hago, pues son míos, son espontáneos, no están plagiados, copiados de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Así que comenzamos a abrir vuestras Biblias en Primera de Corintios, o primera a los Corintios, mejor dicho, porque era de Pablo, epístola de Pablo a los Corintios. Y mucha gente a veces decimos primera de Corintios, pero eso está mal dicho, porque no la escribieron los Corintios, la escribió el apóstol Pablo a los Corintios, a los hermanos de la iglesia de Corinto, que era una ciudad muy importante, la segunda ciudad importante de Grecia. La capital era Atenas y la segunda ciudad era Corinto. Era una, como ya expliqué en anteriores escuelas, era una iglesia donde había gentes de muchas lenguas, de muchas naciones, era una ciudad muy cosmopolita, y ahí se encontraba esta iglesia, donde había bastantes problemas no solamente morales, sino problemas también doctrinales. Y dijo el apóstol Pablo, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. En realidad había pocos hermanos espirituales en la iglesia de Corinto, sino como a carnales. Le llamó carnales a estos hermanos, o al menos a la inmensa mayoría de los hermanos de Corinto. Dice, como a niños en el Mesías. Eran todavía imberbes. Sí, eran hermanos en la fe, pero eran hermanos carnales. Hay hermanos que son espirituales, que se dejan guiar por el Espíritu de Dios y de Cristo y conocen muy bien la verdadera doctrina. Y hay otros hermanos, pero que son carnales, no tienen el conocimiento correcto, caen en errores. Y esos son los carnales, son como niños, niños en la fe, niños en el Mesías, dijo Pablo. Os di a beber leche, hablando en sentido metafórico, evidentemente, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No podían asimilar el alimento sólido, es decir, la verdadera doctrina, la doctrina pues más importante. Avanzar en ese conocimiento de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Pues no avanzaban, no crecían, se habían quedado como niños espirituales. No eran capaces, pues, de asimilar, de alimentarse de esta verdadera doctrina que Pablo les enseñó. Porque aún sois carnales. ¿Y por qué les dijo que aún eran carnales? Pues dice, pues habiendo entre vosotros celos, tenían celos entre ellos, contiendas, es decir, había peleas y disensiones, había divisiones. Esto ya lo vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 2 de Primera de Corintios, cómo había en esta iglesia, entre los hermanos, pues había facciones, había bandos, había partidos. Uno decía, yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro, yo sigo a Pedro, el apóstol Pedro decía, yo soy de Cristo. Había una tremenda división y contiendas y celos en la iglesia de Corinto. Había sectas, por así decirlo. Pues algo muy parecido a lo que existe hoy en día, que está la cristiandad apóstata repleta de sectas, de bandos, de partidos, iglesia de tal, iglesia de cual, donde enseñan doctrinas diferentes, enseñan doctrinas de demonios. Pues algo parecido, en escala más pequeña, evidentemente, ocurría en esta iglesia de Corinto. Y les dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Claro, había contiendas, había celos entre ellos, había divisiones, pues estaban comportando de forma carnal, como los hombres, como los partidos políticos, algo así parecido. Las iglesias falsas de hoy en día, de la cristiandad apóstata, son prácticamente algo muy semejante a los partidos políticos que existen en los países. Partidos políticos, tal de derechas, este de izquierda, había bandos, divisiones. Y eso es lo que lleva a la ruina de un país, cuando hay facciones, hay partidos. Esa es la ruina, por eso es tan satánica y tan falsa la democracia. Pues algo semejante ocurre en la Iglesia de Cristo. Cuando se forman partidos, se forman sectas, se forman personalismos, siguen a personas, a pastorcillos, a líderes, en vez de seguir a Cristo, pues ahí la iglesia de Cristo pues se convierte en una Babilonia, como lo dice el Apocalipsis sobre la gran ramera. Babilonia la grande, es la madre de las rameras, es decir, una confusión total, una confusión espiritual. Recordad que la palabra Babilonia significa confusión. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Unos se hacían del partido de Pablo, eran los paulinos. Y el otro, yo soy de Apolos. Apolos era otro líder cristiano, tenía un buen conocimiento de la verdadera doctrina. Y estos carnales de Corinto, pues muchos decían que seguían a Apolos. Y les pregunta Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis confiado, es decir, habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dijo el apóstol Pablo, él plantó la semilla, él puso el fundamento, como él sembró la semilla. Apolos regó. Está poniendo aquí el símil del sembrador. Pablo se compara como el labrador que planta la semilla en la tierra, en el campo. Apolo regó, como si hubiera regado para que crezca, ¿no? Para que crezca la semilla, para que crezca la planta luego. Pero el crecimiento lo ha dado el poderoso. El crecimiento de la planta lo da Dios. No lo da el apóstol Pablo ni Apolos. El crecimiento de la planta lo da Dios. Dios utiliza el sol para que la planta crezca. Sin sol no hay vegetales, no pueden crecer las plantas. Ellas viven del sol. Pues Dios es como si fuera el sol de justicia, que es lo que hace crecer las plantas. Pues en el plano espiritual pues ocurre algo muy semejante. El apóstol Pablo es el que sembró la semilla, les predicó el evangelio, el apóstol Pablo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo da Dios el poderoso. Es el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Como ocurría, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén, que era el Señor quien añadía a la iglesia, a los que habían de ser salvos. No es ningún pastorcillo, ningún ser humano quien añada a la iglesia. Eso quien lo hace es el Señor. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, refiriéndose a Pablo mismo, porque él sembró la semilla, él plantó, ni el que riega, como Apolos, que era el que regó, sino el poderoso, es decir, el Padre Celestial, el Dios Supremo, que da el crecimiento de la planta. Cuando un verdadero cristiano que ha conocido la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, pues comienza a crecer espiritualmente, a madurar, eso quien lo hace es Dios, el Padre Celestial, es el Dios Supremo quien da ese crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, son simplemente trabajadores, son obreros en el campo del Señor, en la mies. Son una misma cosa, somos trabajadores, somos colaboradores de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a lo que haya hecho, ¿lo veis? Al final Dios va a recompensar a estos labradores, a estos que han sembrado la verdadera doctrina, a los trabajadores, a los siervos, pues cuando Él venga del cielo, el Señor Jesús va a dar su premio, su recompensa, conforme a lo que hayamos hecho en la tierra, a lo que hayamos trabajado, evidentemente, para el Señor, en la obra de Dios, en la siembra de esta verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Pues el premio lo va a dar el Señor cuando venga del cielo, a estos trabajadores, a los siervos de Dios, aquellos que no aportan, no edifican a nadie, no les da la gana, por ejemplo, participar en estas escuelas bíblicas, porque no edifican a nadie con sus aportaciones, sus comentarios, pues bueno, pues Dios no les va a dar la recompensa por ejemplo, la recompensa que va a dar a otros hermanos que sí que fielmente participan en estas escuelas bíblicas, edificando a otros en la verdadera doctrina, dando sus aportaciones, sus comentarios. Es de sentido común. Que no quiera trabajar para el Señor, pues no tendrá esa recompensa. Sí, será salvo, pero no tendrá esa recompensa del Señor por su labor, no. Pero los hermanos fieles, los que participan, por ejemplo, en estas escuelas, claro que van a tener su recompensa. Verso 9. Porque nosotros, dice Pablo, o sea, nosotros los que, los apóstoles, los que edificaban la iglesia, los que regaban, regaban la tierra, como por ejemplo hacía Apolos, pues dice, porque nosotros somos colaboradores del poderoso, ¿lo veis? Colaboramos con Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero nosotros colaboramos con Dios. Somos algo parecido a lo que son los ángeles de Dios. ¿Qué hacen los ángeles de Dios? Colaboran con Dios, están al servicio de Dios. Son colaboradores del Padre Celestial y de Cristo. Pues algo parecido ocurre con nosotros, con los siervos de Dios. Los labradores, los sembradores de la semilla, estamos colaborando con el Padre Celestial en la edificación de su reino. Y vosotros, refiriéndose a los hermanos de Corinto, sois labranza del poderoso, edificio del poderoso. Ellos como si fueran pues la labranza, el campo y también el edificio como una casa cuando está siendo construida, pues son el edificio de Dios, la iglesia de Cristo, ya sabéis, es el edificio, es la casa de Dios. Es el templo de Dios, la casa de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues lo que estamos haciendo es edificar la casa de Dios construyendo, pon el símil, el ejemplo de la construcción de un edificio. Estamos construyendo el edificio y luego pone también el símil del campo, de sembrar la semilla en el campo, y el crecimiento lo da Dios. Seguimos, verso 11, dice, conforme al favor inmerecido del poderoso, es decir, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que me ha sido dado, yo, fijaos, yo como maestro constructor puse el fundamento. Pablo, una vez más poniendo el símil de la construcción de un edificio, él se consideraba el maestro constructor. ¿Por qué? Porque él puso el fundamento, como el arquitecto, él puso el fundamento, les predicó el verdadero evangelio, les predicó a Cristo y puso el fundamento, y sobre ese fundamento pues seguiría creciendo la iglesia, crecería el edificio de Dios, el templo de Dios, que es la iglesia. Pues Pablo se consideraba, otras versiones dicen, el perito arquitecto. Yo aquí lo he traducido como el maestro constructor. Él puso el fundamento ahí en ese territorio, en Corinto, predicó el evangelio, le predicó a Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, recordarlo. Él es la roca sobre la cual edifica la iglesia. Cristo está edificando su iglesia, lo dijo el propio Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta roca, la roca que es Cristo, no es Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese fundamento es la verdad fundamental, la verdad de que Cristo es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Que esa es la confesión que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, una piedra pequeña, no una masa de roca grande, no. Pedro significa piedra pequeña. En griego es Petros, Petros o Kefa, en arameo, que es una piedra pequeña. Y luego dijo Jesús, y sobre esta roca, ahí se utiliza una palabra diferente en griego, que es Petra, a Pedro le llamó Petros, recordad, piedra pequeña, y luego dice, sobre esta roca, esta masa de roca grande, esta Petra, que es el propio Jesús, él es la roca de los siglos. La roca no es Pedro de ninguna manera, Pedro es una piedra pequeña. Y sobre esta roca que soy yo, que es Jesús, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es el Señor Jesús, como vamos a ver ahora. Lo dijo el apóstol Pablo bien claro. No es el apóstol Pedro, como dice la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica, esta gran ramera. No, eso es una mentira repugnante del diablo, que lleva más de 1600 años enseñándose, pero de ninguna manera es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es solamente Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que él, como perito arquitecto, como maestro constructor, puso este fundamento, que es Cristo. Y luego dice, y otro edifica encima, que es los que trabajan para el Señor, los obreros del Señor, que son los que están edificando encima de este fundamento, que es el Señor Jesucristo resucitado. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el edificio. Tenemos que tener cuidado. Aquellos que enseñamos la verdadera doctrina, que ponemos el fundamento, aquellos que están sembrando la semilla, pues tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos enseñando, cómo estamos construyendo este edificio de Dios, este templo de Dios que es la iglesia. Y Cristo está edificando su iglesia, pero la edifica por medio de sus siervos, de los apóstoles, de los verdaderos pastores, así es como Cristo edifica el templo de Dios que es la iglesia. Verso 11. Porque nadie, fijaos, ahora el apóstol Pablo va a decir bien clarito quién es este fundamento de la iglesia. Vamos a ver si Pedro dijo que este fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro, que como dice esta iglesia satánica, esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Vamos a lo que dijo Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro. Dijo eso el apóstol Pablo, ¿verdad que no? El cual es Jesús el Mesías, Jesucristo, vamos. ¿Sabéis que Jesucristo significa Jesús es el Mesías? Cristo en griego y en hebreo Mesías, significa Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Ese es el fundamento de la iglesia. Y nadie puede poner otro que el que está puesto, que es este. Aquellos que enseñan, cuando los católicos, estos hijos de Satanás y falsos cristianos enseñan que el fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro, sencillamente están mintiendo descaradamente y enseñando todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este tremendo pasaje de 1 de Corintios 3, verso 11. El cual es Jesús, el Mesías, y si sobre este fundamento, es decir, si sobre Cristo, la persona de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, que son cosas muy valiosas, el oro, la plata, las piedras preciosas, y luego dice madera, heno o hojarasca. Y aquí está utilizando una vez más un símil, la metáfora pues del oro, la plata, piedras preciosas, que son cosas muy valiosas, y luego menciona la madera, el heno y la hojarasca, que son cosas muy poco valiosas y que se queman con el fuego. Pues dice que si alguno edifica sobre este fundamento de la iglesia que es Cristo, pues cosas valiosas, cosas importantes, aquel que enseña la verdadera doctrina y edifica con ella a la iglesia, pero hay otros que edifican, que sobre el fundamento pues edifican madera, heno, hojarasca. Dice verso 13, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El día del juicio, cuando Cristo venga, pues va a quedar al descubierto. Lo que edificó, lo que sobreedificó, si era algo sin valor, si era algo que no edificaba, en la fe, cosas sin valor, como por ejemplo la madera, el heno y la hojarasca, pues, ¿qué va a hacer el fuego cuando Cristo venga en gloria? Pues su obra se va a mostrar tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo que cada uno. La calidad del trabajo de cada uno. Esa calidad del trabajo, pues será, por ejemplo, los que hayan edificado cosas valiosas, importantes, pues lo compara con el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero aquel que haya edificado con doctrinas falsas, que haya enseñado doctrinas falsas, estupideces, pues es como aquel que edifica con madera, heno y hojarasca. Viene el fuego y el fuego lo destruye. Destruye la madera, destruye el heno, es decir, la paja, y la hojarasca. La quema el fuego inmediatamente. No ha servido para nada lo que ha edificado. No tenía valor. Por eso dice Pablo, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo que cada uno hizo. El trabajo que hizo para el Señor, aquí en la tierra, pues va a quedar, va a pasar la prueba o no va a pasar la prueba. Lo que edificó, lo que sembró, pues se va a destruir. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que construyó el edificio, si hizo un buen trabajo, hizo una buena obra en la edificación del edificio de Dios, que es la iglesia, dice Pablo, recibirá recompensa. La recompensa, el premio que Cristo dará a cada uno según sus obras, conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra. Si permanece esa obra de edificación que ha hecho, si enseñó lo bueno, enseñó la verdadera doctrina, edificando esta iglesia de Dios, que es el edificio de Dios, va a recibir un gran premio cuando el Señor venga. Así de simple. Aquí lo dice el apóstol Pablo bien claro. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, como se quema, por ejemplo, la madera, el heno, la hojarasca, pues si la obra de alguno se quemare, porque no tenía absolutamente ningún valor, dice, fijaos, él, el siervo, el cristiano, él sufrirá pérdida. O sea, lo que él edificó con cosas sin valor, pues lo va a perder, va a sufrir pérdida. Y luego dice, si bien él mismo se salvará, como si escapara del fuego. Él se va a salvar. Él era un hermano en la fe, aunque lo que edificó eran cosas sin valor, estupideces, tonterías, cosas sin valor, él mismo se va a salvar, pero como se va a salvar como cuando una persona escapa de un incendio, escapa del fuego. Su casa se quema, él escapa del fuego y se salva. Pues es lo que va a ocurrir con estos hermanos carnales. Repito, no está hablando de hermanos espirituales, sino hermanos carnales, pues que edificaron cosas sin valor. Pues él se va a salvar, pero como el que se salva cuando escapa de un fuego, de un incendio. Tremenda enseñanza del apóstol Pablo. Verso 16 dice, no sabéis, le dice Pablo a los corintios, no sabéis que sois templo del poderoso. O sea, la casa de Dios. Ya sabéis que Dios tiene tres casas, tres templos. Si no lo sabéis, os lo vuelvo a decir. En la Biblia se habla claramente de tres templos que Dios tiene, Dios el Padre. ¿Vale? Uno es el templo celestial, un templo físico, celestial, glorioso, que está en el cielo. Es el templo de Dios, la casa de Dios, el templo que está en el cielo. La Biblia en muchas partes se habla de este templo celestial de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego, el segundo templo de Dios, la segunda casa de Dios, era el templo de Jerusalén, que también en la Biblia se le llama el templo de Dios, la casa de Dios, ahí en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Hoy día no existe ese templo de Dios en Jerusalén. Y luego habla de un tercer templo, la Biblia, que es, esto lo explica bien claro el Nuevo Testamento, la iglesia de Dios. Como dice Pablo en el verso 16, sois el templo de Dios, la casa de Dios. Dios el Padre mora en su iglesia por medio de su Espíritu, pues mora en este templo que es la iglesia de Dios. Y que la energía del poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que la energía del poderoso mora en vosotros, Dios el Padre, su energía, vamos, su Espíritu mora en nosotros, en este templo de Dios que es la iglesia. El tercer templo de Dios que es la iglesia. Verso 17. Si alguno, fijaos, corrompiere el templo del poderoso, o de otra versión nos dicen, si alguno destruyere el templo de Dios, yo aquí lo he traducido, si alguno corrompiere el templo del poderoso, es decir, la iglesia de Dios, el que corrompiera a los cristianos, para intentar destruirlo, porque hay gente que quiere destruir el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios y de Cristo. Los que tenemos la verdadera doctrina, ese es el templo de Dios. Pues hay gente, hay hijos del diablo, siervos de Satanás, que lo que quieren es corromper y destruir la iglesia de Dios. A lo largo de los siglos siempre han existido estos hijos del diablo que han intentado destruir la iglesia de Cristo. Ocurrió en la época de los apóstoles, en el siglo I, con esta sinagoga de Satanás, los falsos judíos, estos judíos anticristo que querían... perseguían a la iglesia, Ocurrió durante muchos siglos en la Edad Media con la Inquisición Católica, como intentaba destruir la Iglesia de Cristo. A los que se oponían a este hijo del diablo, que es el Papa de Roma, y a sus doctrinas de demonios, pues los intentó destruir la Iglesia de Cristo utilizando la Inquisición papal católica durante siglos y siglos. Pues dice Pablo, si alguno corrompiere este templo de Dios, el poderoso, para intentar destruirlo, el poderoso le destruirá a él. Efectivamente, al final, tarde o temprano, el propio Dios Padre va a destruir a aquellos que siempre que han perseguido, que han intentado destruir a los verdaderos cristianos, a la Iglesia. Esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el futuro, durante el reinado de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta, van a intentar destruir a los santos, van a hacer la guerra a los santos de la Iglesia de Cristo, evidentemente. La Iglesia de Cristo estará aquí en la tierra, y la bestia, Satanás, la bestia del falso profeta, van a intentar destruirla. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Pues que Dios le destruirá a él. O sea, Dios va a destruir a todos aquellos que han perseguido a la Iglesia de Cristo. Ahí lo dice bien claro el Apocalipsis, cuando Cristo venga en gloria, pues va a arrojar a Satanás ahí al abismo, lo va a encadenar durante 1000 años, y la bestia y el falso profeta serán apresados vivos, apresados juntos y arrojados vivos al lago de fuego. Él lo dice, Apocalipsis capítulo 12, ¿lo ves? Es lo que dijo Pablo. Ellos intentarán destruir la Iglesia de Cristo, a los santos, van a hacer la guerra a los santos, y los van a matar, los van a encarcelar, y cuando Cristo venga en gloria, pues los va a destruir a ellos. Los van a arrojar vivos al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados hasta que sean completamente destruidos en ese fuego literal, completamente destruidos en cuerpo y alma. Bueno, pues aquí lo dice Pablo, lo mismo, el Dios Padre, el Poderoso, le destruirá a él. Porque el templo del Poderoso, el cual sois vosotros, lo ve, lo vuelvo a repetir, nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, este tercer templo, esta tercera casa que Dios tiene aquí en la tierra y que es la Iglesia. Sois vosotros apartado para el Poderoso es. Hemos sido apartados para Dios, hemos sido santificados, es lo que significa santo es decir, apartado para Dios es. Y también significa perfecto es, somos perfectos. Que con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que hemos sido apartados para Dios. Ya hemos sido hechos perfectos, dijo el autor de la epístola a los hebreos. Con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo. Somos perfectos, somos apartados para Dios también, dice Pablo. Nadie, verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree que es sabio o se confía sabio, lo he traducido yo aquí en esta versión, se confía sabio, cree que es sabio, dice que es sabio, que tiene un gran conocimiento en esta era, en este mundo. ¿Qué dice Pablo? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Los verdaderos sabios son los que primero reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestros errores, y rectificamos, abandonamos las falsas doctrinas que teníamos antes y creemos en la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Esos son los verdaderos sabios. En el mundo, la cristiandad satánica, asquerosa y apóstata, hay millones de falsos pastores, falsos ministros de Cristo, falsos apóstoles, que se creen sabios, se creen ministros de Cristo, pastores, evangelistas, incluso apóstoles. Se lo creen. En este mundo se hacen pasar por grandes ministros de Dios. Pues si quieren salvarse, dijo el apóstol Pablo, se tienen que hacer ignorantes, o dicho en otras palabras, tienen que comenzar desde cero. No saben absolutamente nada de la verdadera doctrina ni del verdadero evangelio. Se tienen que hacer ignorantes para que lleguen a ser sabios. Para que lleguen a ser sabios, es decir, sabios en el verdadero conocimiento de Dios, en la verdadera doctrina, evidentemente. Es a esa sabiduría a la que se refiere el apóstol Pablo. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo, la falsa sabiduría que tienen, por ejemplo, los líderes políticos, los líderes religiosos, falsos pastores, falsos evangelistas, es insensatez para con el Poderoso. Ese conocimiento que estos falsos pastores que estos falsos sabios tienen es una estupidez, es una insensatez para Dios el Padre. Porque está escrito en la Biblia, dice, el poderoso les pone trampas a los sabios, habla de los sabios de este mundo, a la falsa sabiduría. Cuando confían que pueden engañarlo con sus muchos conocimientos. Tremendo. Ellos creen que pueden engañar a Dios, que pueden burlarse de Dios con sus muchos conocimientos mundanos. Esos son trampas. Dios el Padre les pone esas trampas a estos falsos pastores, a estos falsos sabios, cuando ellos creen, cuando confían que pueden ahí pues engañar, pueden engañar a Dios, pueden burlarse de Dios con sus conocimientos científicos, filosóficos que tienen, pues no. Esas trampas es Dios el Padre quien se las pone a estos siervos de Satanás, a estos falsos sabios y falsos pastores. Verso 20, y otra vez, esto es otro pasaje del Antiguo Testamento, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, está hablando de los sabios de este mundo, de la falsa sabiduría, y dice, que son razonamientos estúpidos, babosadas, razonamientos falsos, como por ejemplo el conocimiento, el razonamiento sobre el monstruo de tres cabezas, el falso dios trino, enseñado por estos falsos ministros de Cristo, estos falsos pastores. Son estupideces, dice Dios. Sus razonamientos, como por ejemplo el del falso dios trino, son estúpidos, porque es una estupidez. Es una mamarrachada, una babosada decir que Dios son tres personas divinas, que tres personas divinas forman un solo Dios. Eso es un razonamiento satánico y estúpido. Dios conoce estos pensamientos de estos filósofos, de estos falsos cristianos y falsos ministros de Cristo. Son razonamientos estúpidos, dice la Escritura. Verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Nosotros no nos gloriamos en los hombres. No seguimos a ningún ser humano, a ningún pastorcillo de porquería, ni a algún evangelista, ¿no? No nos gloriamos en los hombres. Porque todo es vuestro, dice Pablo. Todo es nuestro. Sea, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, es decir, Pedro, el apóstol Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es nuestro, porque somos herederos de todas las cosas. Como dice Jesús en el Apocalipsis, el vencedor heredará todas las cosas. Somos herederos de todo, del universo entero. Y termina diciendo el verso 23, y vosotros, le dice a los hermanos de Corinto, del Mesías, es decir, sois del Mesías. Efectivamente, nosotros somos de Cristo, pertenecemos a Él, Él nos ha comprado con su sangre, nos ha comprado con su vida, por tanto le pertenecemos a Él, nos ha rescatado, es decir, nos ha comprado y por lo tanto somos de su posesión. Y luego dice, y el Mesías del Poderoso. Es decir, el Mesías pertenece a Dios el Padre, pertenece al Dios Supremo. Ahí lo tenéis bien clarito, cómo está diferenciando al Mesías Jesús, lo diferencia del Padre Celestial. Cristo pertenece al Dios Supremo, que es el Padre. Él es el segundo Dios. Él es el enviado del Padre, le pertenece al Padre Celestial. Esto evidentemente destroza completamente las doctrinas satánicas, tanto del trinitarismo como del unicitarismo. Los unicitarios, estos pobres retrasados mentales mongoloides que dicen que el Cristo es el Padre Celestial, pues es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo que el propio Cristo pertenece al Poderoso, es decir, al Padre Celestial. Está subordinado al Padre. Es la mano, por así decirlo, la mano derecha del Padre Celestial. Es el que ejecuta la voluntad del Padre Celestial. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 3. Mañana entraremos, o pasado mañana entraremos a estudiar el capítulo 4. Así que los hermanos, los que queráis edificar a la Iglesia de Cristo, enviando algún comentario sobre este tremendo capítulo, pues hacerlo cuando podáis. Tiempo de sobra tenéis, tenemos tiempo de sobra. A veces doy hasta 3 días. 2 días, 3 días, para que saquéis unos minutitos para enviar un comentario de un pasaje. El que no lo quiere hacer, sencillamente, es porque no quiere hacerlo, no le da la gana, no quiere participar o no quiere edificar a otros hermanos, aportando aquí en estas escuelas bíblicas que hacemos en Telegram. Así que el que lo quiera hacer, que quiera edificar la iglesia, pues hay tiempo de sobra para enviar vuestro pequeño comentario. Puede ser de un solo pasaje, de 2 o de 3. Pues paso palabra.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Muchas gracias hermano Tito por este capítulo sobre la enseñanza del apóstol Pablo. Voy a dar mi aporte también en relación a algunos pasajes de este capítulo. Voy a citar el verso 17, que demuestra de forma irrefutable que nuestro amado Padre Celestial va a hacer justicia en el momento dado. Pero antes de que llegue el juicio, también Él puede castigar a los impíos que buscan corromper su templo. Por ejemplo, los que se infiltran en nuestra escuela bíblica. El dueño es el hermano Tito de la escuela. Entonces, en el tiempo que yo he estado, ha habido muchas personas que han apostatado de la verdadera doctrina, que la han conocido y ha estado un tiempo en ella, viviendo en ella, y se han apartado del verdadero camino. Y bueno, algunos de ellos buscaron corromper a los que estaban con nosotros. Y bueno, esa gente, esos impíos, ha ido en mal, en peor. En vez de ir bien, pues empeoran. Porque ellos buscan corromper. No buscan el bien, sino todo lo contrario. Y esto, como está escrito también en el Antiguo Testamento, todos aquellos que derraman la sangre inocente de los santos del Padre Celestial, o también del Señor Jesús, porque hay personas, como por ejemplo el rey David, que menciona la roca en el libro de Salmos, también menciona su nombre. Y estos dos señores, siendo el Señor Supremo, el Padre Celestial, y el Señor Jesús, hace una clara diferencia entre los dos. Y aquellos que hacen esto de asesinar a los santos, pues van a recibir un castigo que ni siquiera se pueden imaginar, porque el orgullo satánico que ellos tienen es hacer el mal. Para el que no lo sepa, pues está escrito ahí en Juan capítulo 3, a partir del verso 16 para abajo, dice bien clarito que todos aquellos que odian la luz, pues aman las tinieblas. Y eso está demostrado en la Biblia, en muchísimos pasajes. Como por ejemplo Caín, que asesinó a su hermano. Está clarísimo. Y todas esas historias se repiten una y otra vez durante muchísimos años. No estoy hablando de millones, sino de miles. Porque eso de millones es un cuento que no va en la Biblia. No existe en la realidad misma. Eso de Big Bang y esa historia de que el hombre nació a través de un mono, transformación y evolución, todas esas pavadas es antibíblico, anticristiano y así sumamente. Son simplemente blasfemia, conocimiento de hombres. Y todo esto que se buscan burlarse de nuestro amado Padre Celestial, creciéndose sabios, incluso nuestros propios enemigos también, personales. Pues, como bien dijo el apóstol Pablo en el verso 19 al 20, que son razonamientos estúpidos. Son gente que no edifica a nadie y lamentablemente ha engañado a muchísimas personas. Pero a nosotros no nos podrá engañar, porque pertenecemos al verdadero Padre Celestial, siendo el Dios Supremo, y su amado Hijo Jesús, siendo un Dios también, el verdadero Mesías de Israel. Y por tanto, para nosotros debemos estar tranquilos de que nuestro amado Padre Celestial actúa en el momento dado conforme a su santa y poderosa voluntad. Él va a hacer justicia suprema. Él es nuestro juez supremo. Es superior que cualquier juez en este planeta Tierra. Ya sea un juez de esto de que estén corrompido o no. Pero está, esa es la pura realidad. Así que hermanos, si alguno de vosotros necesita una justicia, pues pídele al Padre Celestial y Él va a actuar en el momento conforme a su voluntad. Esto es lo que yo vengo haciendo. Le pido a Él justicia suprema para que castigue a los impíos. Y yo sé que van a recibir, bueno, están recibiendo, pero van a recibir la condenación eterna, que van a dejar de existir para siempre. Pero actualmente están recibiendo lo que se merecen por hacedores de maldad. Eso sí que es justicia suprema verdadera. Y eso es lo que yo confío, no dudo, confío que es muy diferente. Y bueno, citando el verso 21 al 23, como bien dijo Pablo también en Romanos capítulo 8, que nosotros vamos a heredar todas las cosas. Y aquí está. Y en el contexto es conforme estando unido al verdadero Mesías de Israel, el Señor Jesús. Y teniendo temor reverente genuinamente al Padre Celestial, obviamente. Y como bien dijo Pablo, que no debemos estar gloriosos en los hombres. En ninguno, dijo él. Así que, hermanos, yo animo a vosotros que participen, colaboren con nosotros, aunque sea compartir las enseñanzas con otras personas, ya sea en la basura de TikTok, en Facebook y esas cosas, porque hay personas que aún están ahí y están buscando la verdadera edificación, que anhelan sus propias almas, como yo, por ejemplo, antes de conocer al Señor que buscaba en las falsas iglesias y no lo encontré, la auténtica verdad, pero lo encontré por medio del hermano Tito. Y lo vuelvo a decir, te doy las gracias, hermano Tito, por ello, por estar ahí y enseñar la verdadera doctrina. Y la gracia suprema es al Padre Celestial y también le doy gracias al Señor Jesús por dar no solo su vida por nosotros, sino por la gran valentía que Él ha tenido hasta el final en obediencia a su amado Padre Celestial. Y yo reconozco genuinamente que a pesar de que no lo he visto, pero Él murió por nosotros, dando su vida y también por los pecados del pueblo de Israel, como bien se enseña en Isaías capítulo 52 y 53, el siervo sufriente. Él no dio su vida por la humanidad completa, sino por nosotros, sus ovejas, que le seguimos y le obedecemos, oyendo su voz. Y resucitó al tercer día gracias al Padre Celestial, ya que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Perdón, dentro de los muertos, quiere decir, por medio de su santo y poderoso poder. Algunas traducciones le dicen el Espíritu Santo. Y bueno, hasta aquí mi aporte, hermanos, en relación a este gran capítulo. Y esa es, para mí, una realidad que, bueno, que estoy orgulloso de nuestro Señor Jesús, como lo suelo estar en varias veces.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a primera a los Corintios, capítulo 3. Dar las gracias al hermano Tito por el estudio bíblico, que ha sido muy bueno, y al hermano Dani también por sus comentarios. Yo he oído varios versículos que me han gustado muchísimo, y uno de ellos es que es a partir del versículo 8, que nosotros somos colaboradores de Dios y que cada uno recibirá su recompensa. Así que nosotros que estamos, como dice el hermano Tito, pues edificando, trabajando para el Señor, pues tendremos al final más recompensas que los que no lo tienen. La salvación es por gracia, pero las recompensas son por obras. Y la fe y las obras van de la mano, tal como enseña la palabra de Dios, sobre todo con la epístola del apóstol Santiago. Una epístola que ya vimos más hace días en la escuela. Y que, por ejemplo, Martín Lutero consideraba la epístola de paja, y es un libro que no debe ser descartado de la palabra de Dios, de la Biblia, porque es un libro buenísimo que nos enseña muchísimo, ¿no? Entonces, me gusta esto de pensar que vamos a tener una recompensa, vamos a tener unas coronas. Luego el apóstol Pablo lo explica un poco más adelante, que todos los verdaderos cristianos pues vamos a tener nuestras obras, nuestros frutos, van a pasar por una especie de fuego, y entonces el que sus obras pues no hayan perdurado, no hayan servido para nada, no su hayan hecho cosas que no hayan sido de edificación a otros, hayan perdido el tiempo, pues se salvarán, estarán en la Jerusalén celestial, pero no tendrán pues coronas que van a tener otros que sí han trabajado por el Señor, por edificar, por enseñar la palabra, por hacer vídeos doctrinales, etcétera, ¿no? Así que bueno, yo me considero una persona, hermanos, que quiero ser el mejor trabajador del Señor y me estoy esforzando todos los días. Entonces, sé que voy a recibir unas recompensas, pero no lo hago por esas recompensas, lo hago por amor a Dios y por llevar más personas al Señor Jesús. Ese debe ser nuestro principal motivo para aquellos que trabajamos para el Señor, ¿no? Luego me gustó muchísimo el versículo 11, que no se puede colocar otro fundamento, el cual es el Señor Jesucristo, Él es el principal fundamento. Y me hizo recordar pues a la Iglesia Católica y Romana, que ellos ponen otros fundamentos, por ejemplo, pues a los papas, o dicen que Pedro fue el primer papa. A los santos, ellos nombran más a los santos que al propio Jesús, ellos nombran más a María, si os fijáis tienen imágenes de María por todos lados, a veces es la principal esa imagen de María. Una idolatría terrible, ¿no? Pero ponen el fundamento de María por encima de Cristo. Así que para que veáis esos errores tan grandes y el fundamento principal y que no se puede poner otro es el Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo lo dice bien clarito. Y nosotros tenemos que aprenderlo y no caer en ningún otro error que vemos que hacen pues otras religiones, ¿no? Así, aunque se llamen cristianos. Y también, hermano, pues me gustó mucho, y ya para terminar, el versículo 16, que dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso está hablando a los cristianos. El cuerpo de las demás personas que pasan olímpicamente del Señor Jesucristo, que no son seguidores de Cristo, su cuerpo no es templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios no habita en ellos. Por eso no entienden la Biblia, por eso no entienden nada, por eso están esclavos a los vicios, son esclavos andantes, muertos vivientes, como lo llamó el Señor Jesucristo. Están todo el rato pensando en las cosas del mundo, preocupados por las cosas del mundo, queriendo ganar riqueza, fama, poder en el mundo. Y por eso el Espíritu de Dios no está en ellos. Así que ellos no son templo de Dios, pero nosotros sí que somos templo de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Y luego el versículo 17 que le ha comentado el hermano Dani también me gustó mucho porque dice que todas aquellas personas que nos destruyan nuestro cuerpo, que nos maten, por ejemplo, cuando venga el reino de la bestia nos van a perseguir, nos van a querer cortar la cabeza y a muchos lo harán, pues todos esos van a ser destruidos. Todo aquel que haga daño a un cristiano y que le quiera matar o le mate, pues van a ser totalmente castigados y destruidos por Dios. Y eso nos tiene que reconfortar con que nosotros vamos a heredar la vida eterna y los malvados que van a por los hijos de Dios, a por nosotros, van a ser totalmente castigados. Hasta aquí mis aportes, hermanos. Que haya sido edificación, espero. Y nos vemos, si Dios me lo permite y Dios nos lo permite a todos, en el capítulo 4. Gracias y paz.
Excelente aporte, amado hermano Enrique. Quiero añadir una enseñanza con respecto a la venganza que tiene nuestro amado Padre Celestial para con nuestros enemigos. Hay un texto impresionante en el Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Lo voy a leer. Dice así: ustedes, las naciones, alaben al pueblo del Señor. Bueno, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Él hará expiación por la tierra de su pueblo. Pero resulta que esta enseñanza también se refleja en el Evangelio para con nuestros enemigos. Nuestro amado Padre Celestial se va a vengar también por medio de su amado Jesús. Y este texto está en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del poderoso. Está refiriendo a nuestro amado Padre Celestial. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está clarísimo. Así que todos aquellos que nos calumnian, nos hacen pasar tribulaciones y hasta persecuciones, y bueno, hasta nos maldicen por causa de nuestro Señor Jesús, aunque también se refiere en general de todo tipo dentro de las tinieblas, que se refiere a la maldad misma, pues todos estos hacedores de maldad que nos desean el mal, pues nuestro papá se va a vengar. Esa es la pura realidad. Y nosotros tenemos enemigos actualmente. Aunque no solo el reino de la bestia, pero también contra lo que tenemos actualmente. Así que cuando llegue el día, en el día del juicio, van a recibir lo que se merecen en el agua de fuego. Pero ahora mismo están recibiendo lo que se merece, conforme a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Pero en el día del juicio se van a condenar. Y esa es la pura realidad. Así está escrito. Lo dijo Jesús, lo dijeron sus apóstoles, y Apocalipsis 21, 8 también. Todos los mentirosos. Y bueno, es así. Así la verdadera justicia celestial que procede de nuestro amado Padre Celestial. Y yo amo a esa verdadera justicia. No la justicia terrenal, porque hoy en día hay mucha corrupción. Y esa, lamentablemente, esa justicia malvada está creciendo. Apuesta más para la maldad que para el bien. Y así está el mundo. Y este es mi aporte en relación a esta enseñanza para darle un poco más elevación al aporte de mi hermano Enrique.
Buenas a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram, Gracia y Paz. Hoy toca dar mi aporte a 1 Corintios capítulo 3. Y en grandes rasgos, este capítulo, Pablo, como que extiende el argumento o la llama la atención de los corintios en cuanto a la cuestión de las divisiones que existía, como vimos en el capítulo 1. La primera parte es lo que más llama la atención y quizás es un versículo importante que nos va a ayudar a entender cuál es el problema de los corintios, es este. Versículo 1. De manera yo, hermanos, está dirigiendo a los hermanos en general, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en el Mesías. Ok. De una manera, estos hermanos sí eran hermanos, sí eran hermanos de la fe, pero eran inmaduros, infantiles, niños. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo dice que aún soy carnales? ¿Por qué? Dice acá, pues, habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, estos hermanos como que prácticamente se estaba peleando, creando bandos. Y más adelante, Pablo resume esta sala. Les hace una pregunta. Bien, también quiero convertir el versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis confiado. Acá Pablo deja claro a los corintios que Pablo y el hermano Apolos, que es el hermano que, me imagino que es el hermano que está encargado de la congregación de los corintios, a los corintios, les deja claro que ambos son servidores de que habéis confiado, que es el Mesías. ¿Y por qué Pablo deja claro esto? Como corintios, como mencionó Tito al inicio del estudio, Corintio es una ciudad importante de Grecia, por detrás de Atenas, claro. Y había un montón de gente que se cruzaba, filósofos, maestros, y los griegos ya tenían la costumbre de decir, mira, yo soy de Platón, yo soy de Aristóteles, yo soy de Heracles, yo soy de Anastasio, etcétera, etcétera. Existía esa mala costumbre, y lo quisieron llevar acá, diciendo, bueno, como Pablo es un maestro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, porque me enseña, y Pablo dice, no, nosotros somos servidores, ¿de qué me he confiado? ¿Y por qué Pablo deja claro? ¿Por qué el Señor es el mayor de todas las cosas? Porque dice que, primero, Pablo plantó, Pablo predicó, Pablo fundó la iglesia. Apolos regó, el hermano Apolos enseñó, corrigió, edificó, hizo el trabajo, pero dice, ni el que rega, sino el poderoso es el Padre que da el crecimiento por el Espíritu Santo. O sea, el poder del poderoso es que da el crecimiento, el que da el conocimiento. Justamente este crecimiento conecta con el versículo 2, que en realidad es el Padre que da a conocer sus misterios, que da a conocer sus planes a los que les ama. Y justamente por ese motivo también es el Padre, solamente el Padre que da ese crecimiento. Nadie más. Nadie más. Y luego continúa. Que en realidad somos colaboradores. Pablo, Apolos, Timoteo también, que estaba con Pablo. También Lucas, que era su cercano también. Y otros eran colaboradores porque trabajaban y trabajaba para el Señor, para que siga el plan, siga el Evangelio. Y luego, otro versículo que me parece importante es el 17. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo personal. Cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, yo pensaba que 17 hablaba del cuerpo. O sea, el problema está que muchos hermanos, los pentecostales y los evangélicos, piensan que el templo del poderoso es el cuerpo. Cosa que es cierto, el cuerpo habita el espíritu del Señor, pero en este contexto, el templo habla de la iglesia, porque estaba dirigiéndose a la iglesia. Y en realidad, gracias a esta traducción, entendí que 17 era una advertencia. Dice, si alguno corrompiere el templo del poderoso para intentar destruirlo. O sea, si alguno intenta engañar, mentir, abusar, robar, lo que sea, para destruirlo o eliminarlo, el Padre Poderoso, o sea, el Poderoso, literalmente le destruirá. Ya sea ahora y sobre todo en el juicio, donde el Padre va a destruir a los malvados y los pecadores con fuego. Lo destruirá y lo hará cenizas, así cumpliendo la profecía tremenda de los profetas, que va a haber la destrucción final de los malvados. Y mire, luego sigue, nadie se engaña a sí mismo, nadie. Si alguno de vosotros se convierte sabio en esta era, hágase ignorante. O sea, por ejemplo, yo tenía conocimiento, pucha, de Biblia, ¿no? Pero ahora pentecostal, tengo que hacerme ignorante, como si no sé nada, para que llegue a ser sabio. ¿Pero por qué? Porque la sabiduría de este mundo, o sea, de este mundo, es insensatez para el poderoso, pues está escrito. Y esto es importante. El poderoso les pone trampas en los sabios cuando confía que puede engañarlos con muchos sus conocimientos. A ver, el padre no es que sea un padre de confusión, no, 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 sino que el padre pone trampas. Esas trampas son pruebas. Pruebas. Así como si, es como esa típica prueba diciendo, bueno, te dejo tremendo dinero, a ver qué haces. Igualito, le pone trampas. Recuerda que hay versículos del Antiguo Testamento que el Padre permitió a un espíritu de engaño llenar de engaños al pueblo de Dios cuando estos no querían seguir la ley o creerle. De esta misma manera. Hay personas que dice porque por ser doctores, por ser ingenieros, por ser tremendos pastores y paposos esos, de que se creen la gran cosa, se creen la polla, se creen en la última Coca-Cola del desierto. Y justamente, él dice que conocer todo, justamente, son engañados. ¿Para qué? Para ver si eres humilde o eres un arrogante. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son razonamientos estúpidos. Porque para entender la palabra de Dios no basta de razonamiento, basta de tener una inteligencia, un conocimiento, una sabiduría que solo el Padre puede entregar, que solo puede hacernos entender. Es por eso que predicamos estas cositas y, por ejemplo, veo comentarios de católico, de evangelista que acusa a Tito de hereje, que se va al infierno, etcétera, etcétera. Cuando ni siquiera se toma el tiempo de analizar los versículos. Y bueno, ¿qué me enseña esto a mí? Número uno, no hay razones para causar divisiones. Somos del Mesías, colaboramos para el Mesías y servimos al Mesías. Y si no, seremos carnales, así como lo que vemos ahora, por ejemplo, vemos católicos acusando a evangelistas, a los metodistas, de ahí a los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, los adventistas, los evangélicos, pues sí, hoy porque no practicas el sábado, los católicos pues el domingo. Ya vemos como dice el chicharrón. Y segundo, me enseña de esto, es que no hay que engañarnos a nosotros mismos. O sea, Si te crees sabio, si crees que eres inteligente, mejor empieza de nuevo. O sea, trata de que eres tonto, te falta aprender muchas cosas. Así como yo, que yo conozco ciertos temas, pero hay temitas que estoy fallando. Por ejemplo, en toda mi vida yo viví aterrado al infierno. Y en esta escuela bíblica me enseñaron que en realidad el infierno no existe. Lo que existe es el juicio de Dios que va a destruir a los malvados según su ley, según su profecía, y eso es justo. De bastante justo. Humanamente es ilógico. Dirán, ¿cómo que va a destruir malvados si el Evangelio da vida eterna y eso? Pero no entiende que la condena es la muerte, no la vida. Y otros ejemplos más puedo dar, pero no quiero extender mucho. Y este ha sido mi aporte de este estudio bíblico. Que tengan unas buenas noches.
¿Qué tal, hermanos? Pues bueno, voy a hacer el resumen de primera a los Corintios, capítulo 3, gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros magníficos aportes, comentarios de este capítulo. De modo que lo voy a hacer un extracto, un resumen de lo que enseñó el apóstol Pablo en este capítulo y ya terminamos la escuela. Mañana comenzaremos a estudiar, a comentar el capítulo 4. Como siempre, la versión que utilizo, la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, y los comentarios que hago, pues son míos, no están tomados de ningún otro autor, no están plagiados, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues abrid 1 Corintios capítulo 3, lo que hemos aprendido aquí es que fijaos cómo el apóstol Pablo dijo que habló a estos hermanos de la ciudad de Corinto, pues no les podía hablar como a hermanos espirituales, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, eran infantiles. No podía darles un alimento sólido, les tenía que dar a beber leche. ¿Y por qué? Porque no eran capaces, no eran capaces todavía de asimilar el alimento sólido. Eran carnales, ¿y por qué? Por dijo el apóstol Pablo, porque había entre ellos celos, se tenían envidias unos a otros, había contiendas, había bandos, había disensiones, divisiones, partidos, personalismos. Decía uno, yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de Cristo. Se habían formado setas. Divisiones, disensiones en la iglesia de Corinto. Y por eso porque Pablo los llamó carnales, los consideraba carnales y andaban como los hombres. Como por ejemplo ocurren los partidos políticos, son partidos, hay divisiones. La satánica y maldita democracia de que está compuesta de partidos, de divisiones en un país. Es lo peor que puede haber en un país, la democracia humana, los partidismos, las divisiones, pues algo semejante ocurre en la iglesia de Cristo. Habían convertido la iglesia de Corinto, pues en sectas, en partidismos carnales completamente. Dijo Pablo, lo dice, uno dice ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolos, y por eso es que Pablo los llama carnales. Porque ¿qué es lo que eran Pablo, el apóstol Pablo y Apolos? Y el apóstol Pedro también, pues eran sencillamente siervos, eran servidores, por medio de los cuales pues habían creído en el Evangelio y en esta verdadera doctrina. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pues él dijo que él plantó, puso el fundamento, que es Cristo, les predicó el Evangelio. Ahí en la ciudad de Corinto les enseñó la verdadera doctrina. Pablo, como si hubiera sido un labrador, él plantó la semilla. Luego vino el hermano Apolos, que conocía también muy bien la verdadera doctrina, y dice Pablo que regó, como si regaran, estuvieran trabajando en un campo. Lo que hizo Apolos es regar esa semilla para que creciera, porque sin agua pues no crecen las plantas. Apolos es como hiciera el papel del que riega el huerto. Y Pablo lo que hizo es plantar la semilla, poner el fundamento. Pero el crecimiento, ese crecimiento lo da el Padre Celestial, lo da Dios. El crecimiento no lo da ningún ser humano, ningún hombre. El Señor era quien añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. como ocurría, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén. El Señor era quien añadía a la iglesia. No somos nosotros los que añadimos a la iglesia, los que hacemos que la iglesia de Cristo aumente en número, ¿no? Ese crecimiento es quien lo da solamente es Dios, el Padre Celestial. Cuando añade a los verdaderos hermanos, pues que han conocido esta verdadera doctrina, son añadidos a la iglesia de Cristo. Dijo el apóstol Pablo que, por lo tanto, es algo, ni el que riega tampoco es algo. No son importantes, sino el importante, ¿quién es? El que da el crecimiento. ¿Y quién es el que da el crecimiento en esta verdadera doctrina, añadiendo a la iglesia a los que habrán de ser salvos? Pues Dios el Padre, el Dios supremo, dijo el apóstol Pablo. Y por lo tanto, cada uno de los que trabajamos en la obra del Señor, en la enseñanza de esta verdadera doctrina, pues vamos a recibir la recompensa en el futuro, conforme al trabajo, a la labor que hayamos hecho aquí en la tierra, en la extensión de esta verdadera doctrina y de este verdadero evangelio. Cada uno va a recibir la recompensa conforme a lo que haya hecho. Si participamos, por ejemplo, en estas escuelas bíblicas, dando nuestros comentarios, hacemos estudios bíblicos, hacemos vídeos, etcétera, 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 pues estamos colaborando con Dios en que la gente conozca esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Y al final, cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria, es cuando vamos a recibir el premio, la recompensa gloriosa. Hemos aprendido también en este capítulo 3, Pablo se consideraba el maestro constructor. Otras versiones dicen el perito arquitecto. Era el maestro constructor, que era quien puso el fundamento. Y luego otros hermanos edifican encima de este fundamento. El fundamento es Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado, los que somos siervos de Dios, los que edificamos la iglesia, cómo estamos construyendo este edificio espiritual que es la iglesia de Dios, donde Dios mora. El fundamento es Cristo. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, es el Mesías. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte que el fundamento de la iglesia sea el apóstol Pedro, como enseña esta iglesia satánica, que es la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica, desde hace siglos, que Pedro es el fundamento de la iglesia. Si Pedro es el fundamento de la iglesia, ¿por qué dijo aquí el apóstol Pablo en el verso 11 que el fundamento es Cristo? ¿En qué quedamos? ¿Es Pedro o es Cristo? Pues es el Señor Jesús. Pedro, pues simplemente Jesús le cambió el nombre a Simón, le llamó Pedro, que significa piedra, piedra pequeña. En griego, Petros. Repito, en griego, Petros. Y seguidamente dijo Jesús, y sobre esta roca, en griego, Petra, masa de roca grande, edificaré mi iglesia. ¿Lo veis? El fundamento de la iglesia, el fundamento sobre el cual es edificado la iglesia de Cristo, no es Pedro. Es una subnormalidad, una estupidez. ¿Cómo la iglesia de Cristo va a estar edificada sobre una piedra pequeñita? Sobre Petro, ¿no? Está edificada sobre la Petra, la roca grande que es el Señor Jesús. Como lo repitió, como lo dijo bien claro Pablo en este pasaje. Nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo, así de simple. Y entonces, si sobre este fundamento, que es Cristo, nosotros edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, el heno es la paja, paja seca, heno, hojarasca, pues la obra que hayamos hecho se va a mostrar tal cual es. ¿Y cuándo? Pues en el día del juicio la va a dejar al descubierto, y el Señor pues va a recompensar a los que realmente hayan edificado correctamente la iglesia de Cristo con cosas valiosas, que están representadas por el oro, la plata y piedras preciosas. En este caso, la verdad, representan la verdadera doctrina que hemos edificado a otros hermanos en la fe, con esta verdadera doctrina, y por lo tanto recibiremos la recompensa. Y aquellos pues que edifican la iglesia con cosas que no son valiosas, con cosas, pues como, por ejemplo, dice Pablo, la madera, el heno, la hojarasca, pues en el día del juicio eso se va a quemar. Habremos edificado en vano, no habrá servido para nada, porque hemos edificado, pues, hablando de tonterías, falsas doctrinas, estupideces. Eso no edifica el edificio de Dios, que es la iglesia. Lo que edifica el edificio de Dios es la verdadera doctrina. Así de simple. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que si permanece la obra de alguno que construyó el edificio con cosas valiosas, representadas por el oro, la plata, las piedras preciosas, con la verdadera doctrina, pues esa obra permanecerá, pues va a recibir la recompensa por parte de Cristo. Él va a pagar a cada uno según sus obras. Nos va a recompensar cuando Él venga del cielo. Y si, por ejemplo, la obra de alguno, de algún hermano que edificó la iglesia de Cristo hablando estupideces, tonterías, herejías, doctrinas de demonios, pues se va a quemar y él va a sufrir pérdida. Ese cristiano carnal va a recibir, va a sufrir pérdida, pero él mismo se salvará, como quien escapa de un fuego, de un incendio. Dijo el apóstol Pablo, él se va a salvar, no se va a condenar, porque cree realmente en Jesús, pero no edificó la iglesia de Cristo. Así de simple, y va a sufrir pérdida. ¿La pérdida de qué? La pérdida de la recompensa, pero no la pérdida de la salvación. La salvación es eterna. Dios no la ha prometido, pero va a haber pues cristianos que son carnales, que son ignorantes, que no enseñaban, no edificaban la iglesia con la verdadera doctrina y por lo tanto van a sufrir pérdida, pero ellos mismos se van a salvar. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que somos templo de Dios el Padre. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios, es decir, la energía de este Dios supremo, del Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial, mora en nosotros. Esto ya lo expliqué en la escuela. Dios el Padre y Cristo tienen tres templos donde moran. Está el templo celestial de Dios, que se menciona muchas veces en la Biblia. Ahí tienen su morada tanto el Dios Padre como Cristo. Es un templo majestuoso que está en el cielo, un templo absolutamente literal y físico. Y luego está un segundo templo que era el templo de Jerusalén, al cual también en la Biblia se le llama el templo de Dios, la casa de Dios, el templo este de piedra, que Dios ordenó construir al pueblo de Israel, y que hoy en día pues no existe, fue destruido en el año 70. Y luego hay un tercer templo donde Dios mora, y que es la iglesia de Cristo. Somos también la casa de Dios, el templo de Dios, donde Él mora por medio de su espíritu, por medio de su energía. Son los tres templos, las tres moradas, por así decirlo, que Dios el Padre y el propio Cristo tienen. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que si alguno intenta destruir el templo de Dios, que es esta iglesia de Dios, son los verdaderos cristianos, aquellos que lo intenta corromper con falsas doctrinas o lo intenta destruir, persiguiendo a los verdaderos cristianos, Dios lo va a destruir a él. Así lo dijo el apóstol Pablo. Lo va a destruir. Esto está, vamos, por ejemplo, bien descrito en el libro del Apocalipsis. La bestia, ese futuro falso Mesías, ese emperador, va a hacer la guerra a los santos de la iglesia de Cristo, los va a matar, los va a encarcelar, como leemos en Apocalipsis 13, verso 7. Hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Y qué va a ocurrir al final? Cuando Cristo venga en gloria, porque Dios lo va a destruir a él. Lo va a apresar, va a ser apresado, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, el último papa de la Iglesia Católica, y los dos serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre, donde serán ahí quemados, atormentados y destruidos completamente en cuerpo y el alma. ¿Lo veis? Dios los va a destruir ahí en el lago de fuego. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Si alguno intenta destruir el templo de Dios, que es la Iglesia de Cristo, pues Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios somos nosotros. Hemos sido apartados para Dios, hemos sido hechos perfectos con la ofrenda de Cristo, hecha una sola vez para siempre, dando su vida, entregando su vida voluntariamente por nosotros. Nos compró y nos apartó para Él. Nos hizo perfectos, como dice bien clarito la epístola a los Hebreos. Y dijo Pablo que nadie se engaña a sí mismo. Dijo que si alguno se cree que es sabio en este mundo, en esta era, un gran predicador, un gran evangelista, tiene que hacerse ignorante para que llegue a ser sabio. Tiene que dejar abandonar todas las doctrinas de demonios que ha estado creyendo y enseñando durante un montón de años. Y empezar desde cero, haciéndose ignorante para aprender, para conocer esta verdadera doctrina que hemos conocido, por ejemplo, nosotros. La sabiduría de este mundo, dijo Pablo, es una estupidez para Dios el Padre. Es una insensatez, una total necedad para el Padre Celestial. Esto lo dice, citando al apóstol Pablo, un pasaje del Antiguo Testamento. Dice que Dios les pone trampas a estos individuos poderosos que se creen sabios. Creen que pueden engañar a Dios, creen que puede ser burlado Dios, con los muchos conocimientos científicos o falsos conocimientos teológicos e iglesieros, creen que pueden engañar a Dios. Se creen sabios, se creen inteligentes, y Dios les pone trampas para que caigan. Él conoce todos los pensamientos de estos falsos predicadores, falsos pastores y falsos científicos, y son razonamientos estúpidos lo que enseñan ellos. Si lo dice la Biblia, razonamientos estúpidos, como por ejemplo la doctrina del falso dios Trino, el monstruo de tres cabezas, un razonamiento absolutamente satánico y estúpido, decir que Dios son tres personas divinas, que tres personas divinas forman un solo Dios, es un razonamiento de auténticos subnormales, estúpidos, filosóficos y antibíblicos. Y Dios lo sabe perfectamente, los pensamientos de estos falsos pastores y falsos cristianos, que tienen esos razonamientos trinitarios absolutamente estúpidos, satánicos y antibíblicos. Y al final de este capítulo pues hemos aprendido que ninguno de nosotros nos tenemos que gloriar, enorgullecernos de los hombres, ser seguidores de hombres, de pastorcillos, de pacotilla, de auténticos mamarrachos y ladrones, falsos ministros de Cristo. No tenemos que gloriarnos de ellos, sino apartarnos de ellos, rechazarlos. Pablo dijo que todo es nuestro. Todo es nuestro. Sea el apóstol Pablo, sea Apolos, sea Cefas, es decir, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro. Somos herederos de todas las cosas. Todo nos pertenece por medio de Cristo. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, y al mismo tiempo el propio Cristo, el Mesías, pertenece al Padre Celestial, al Dios Supremo. Así lo dijo Pablo. Todo es vuestro, y vosotros del Mesías, y el Mesías del Poderoso. El Mesías pertenece al Poderoso. Está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses del universo. Pues esta es la enseñanza, el resumen de 1 Corintios capítulo 3. Pues gracias una vez más a los hermanos que habéis colaborado enviando vuestras aportaciones, vuestros comentarios. Lástima que haya por ahí alguno que no quiera ya enviar ninguno, ni un comentario. Hay hermanos que ya no quieren aportar nada, no quieren colaborar. Pues una lástima, la verdad. Y ya mañana entraremos en el capítulo 4. De modo que la gracia y la paz, en esas dos palabritas, recordad, está resumido el verdadero evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Por eso dice gracia y lo dice paz, que es el resultado de esta gracia de Dios, de esta misericordia salvadora de Dios. Tenemos paz con Dios. Ese es el verdadero saludo cristiano que tenían los primeros cristianos, gracia y paz. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dice de Dios que son tres personas divinas, no dice de Dios que es Trino, no. De Dios nuestro Padre, solamente al Dios Padre, al Dios Supremo le llama Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente porque Él es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. No hay ningún otro Dios que se pueda igualar al Padre Celestial. Y luego sí, luego menciona al Señor Jesucristo. y del Señor Jesucristo, que es el segundo Dios, el segundo ser poderoso. Recordar siempre que la palabra Dios significa poderoso. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderoso. O poderosos, si se refiere a más de uno. Eso es lo que significa Dios. Cristo, por supuesto, que es un ser poderoso. Es el Hijo de Dios que resucitó y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, como dijo Jesús. Es un segundo Dios. Recordarlo. Dios no es un nombre propio. Es un título que significa sencillamente, bíblicamente hablando, poderoso. El Dios Padre es el poderoso supremo, más grande de todos los dioses, y Jesús es el segundo poderoso. El segundo Dios, el Hijo de Dios, el Verbo Divino, que siempre existió juntamente con el Padre Celestial. Jamás fue creado, jamás tuvo principio, como enseña muy clarito muchos textos de la Biblia. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, es el enviado del Padre, del único Dios verdadero, pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.